Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Recién llegado a Vitoria, ¿no? Porque el rally acababa el viernes y ¿cuándo has vuelto?
Pues acabó el viernes y el mismo viernes cogí un taxi al aeropuerto y a las 11 de la mañana aterricé en Bilbao. O sea que bastante rápido, más rápido que una etapa.
Se ve que tienes ganas de volver porque prácticamente ni dormir habéis hecho ahí, ¿no?
Eso es. Ahí ya son muchos días ahí en Arabia y echamos en falta la familia y Vitoria.
Ahora nos cuentas, pero ¿te cuesta volver a la vida normal? ¿A readaptarte a lo que significa el ritmo de vida aquí después de un Dakar?
No, a mí particularmente no, porque también me gusta mucho mi trabajo, el trabajo que tengo aquí en Vitoria y la gente. Al final también me gusta el Dakar, me gustan las carreras, pero también tengo ganas de volver a la vida normal, a la familia y al trabajo.
Bueno, físicamente se te ve como un pincel. ¿Vienes muy machacado del rally o el rally físicamente no te desgasta mucho?
Bueno, tienes que tener un mínimo de preparación, la verdad, pero bueno, no es como era antiguamente con la moto. Esto es, vas sentado en el coche, en buenas suspensiones y algún día que sí que pegas un golpe más fuerte, pero se aguanta bien todavía, los años todavía aguantan bien.
Cada vez que hablamos contigo del rally, tanto cuando estás allí en Arabia o bien en Sudamérica, como cuando estás aquí, parece que vienes de vacaciones en lugar de un Dakar.
Bueno, la verdad es que lo disfruto. Tengo la suerte de poder disfrutarlo, este tipo de pruebas, y la verdad es que es un privilegio.
Hombre, cada año que pase que puedes, de alguna manera, cumplir el sueño del Dakar, es mayor, ¿no? La ilusión que te hace y, además, el cumplimiento de objetivo. Pero un Dakar, ya vemos que nos comentas, ¿no? Tampoco es tan duro en el coche como en la moto. Pero desde el punto de vista de desgaste, ¿qué te supone más esfuerzo? ¿El tema mental o el tema físico?
Ahora en el coche más mental. La verdad es que mentalmente es muy difícil, es complicado porque cuando vamos en la moto, cuando nos equivocamos o cuando tenemos un error, me lo tengo que solventar o arreglármelo yo. En el coche al final yo voy contratado por un equipo, por un piloto, al final tienes como más responsabilidad porque tienes que hacer las cosas bien hacia otras personas. Entonces, mentalmente es más complicado porque intentas no fallar porque, claro, te contratan para que no falles. Entonces, eso es, la verdad es que es lo más complicado del Dakar.
Porque Fausto Mota no solamente tiene una pasión por el mundo del motor, no solamente tiene su propia profesión con su empresa en Vitoria, sino que también es profesional del motor, porque tú vas contratado por Cristiano Batista con unas condiciones, digamos, las que fueren, pero ya no es como antes, que para ir a un Dakar tenías que vender hasta, no sé, boletos para conseguir financiación. Tú ahora mismo tienes tu caché, eres un profesional, te contratan, haces el trabajo, vas, disfrutas y vuelves.
Eso es, ahora bueno, podemos ir igual con todo lo que hemos sembrado con las motos, al final ahora pues estás en esa posición que yo voy contratado, tengo mi contrato, pues un contrato puede ser mejor o peor, pero es un contrato como cualquier otro y la verdad es que es un honor ahora poder disfrutar de esto así.
Y un privilegio, Fausto.
Sí, para mí sí, un privilegio, porque al final hago lo que me gusta mucho el tema de las carreras, disfrutarlo, y encima que vayas contratado con una ficha, con condiciones, con motorhome, que yo no me he imaginado nunca dormir en el Dakar en una camita, que dormí toda la vida en la tienda de campaña, o sea que eso es, ahora vamos, como un hotel 5 estrellas ahí.
El otro día hablábamos contigo desde Alula, ya en recta final del Dakar, hemos hablado un par de veces en directo en la sintonía de Radio Vitoria y de Radio Euskadi, y nos decías, no, yo ahora mismo de esterilla nada, yo ahora mismo me meto en la cama, en el motorhome, y aquí estoy descansando como un angelito, ¿no?
Eso es, tenemos aire acondicionado, tenemos ahí nuestro frigorífico con las bebidas frescas, o sea, la verdad es que ahora es un privilegio, unas
¿Estás
vacaciones.
Rompiendo con el mito de la dureza del Dakar, me voy a apuntar el año que viene, parece unas vacaciones. Bueno, ¿con qué sensación vuelves de este Dakar, tu octavo Dakar?
Bueno, pues al final íbamos con opciones y vamos, lo estuvimos ahí hasta el cuarto o quinto día, estuvimos terceros, estuvimos a 10 minutos de la cabeza, teníamos opciones de luchar por el podio hasta ganar el Dakar y ese era nuestro objetivo. Sabíamos que en la arena, en las dunas, que íbamos a andar un poco más lentos que los demás, porque es un terreno que Cristiano todavía no tiene total seguridad, entonces perdemos un poquito, pero cuando hay terreno, cuando hay pista, sabíamos que íbamos a ser rápidos. Pero bueno, el quinto día tuvimos un problema, que se nos rompió una pieza del coche, que es un brazo de trasero, Entonces ahí ya se nos fueron todas las posibilidades de podio y hasta de luchar por nada, porque tuvimos que esperar el camión tardó 2 horas y media, 3 horas en llegar, quitar la pieza del camión, desmontar el coche nuestro, montar. Entonces ahí ya perdimos las 3 horas 50 o 3 horas y media que hemos perdido para la carrera, vamos.
Porque tú estás en un equipo súper competitivo, de lo mejor del Dakar, como hemos comentado más de una ocasión, y vuestro objetivo es estar lo más alto posible. Habéis acabado séptimos, pero sois muy ambiciosos. Es decir, el año que viene seguramente que el objetivo volverá a ser estar entre los mejores.
Sí, bueno, nosotros ahora vamos a hacer, hicimos el Dakar, estamos ahora, porque el Dakar ahora cuenta para el Mundial también, que es el Mundial de Cross Country que vamos a hacer este año yo y Cristiano. Estamos terceros en el Mundial, con todo lo que hicimos en el Dakar pudimos hacer hasta tercero. Entonces, pues la idea es intentar luchar por el campeonato, que nos quedan 4 pruebas todavía, que es ahora vamos a Abu Dhabi, luego tenemos Portugal y España, que es el Transibérico, vamos a Argentina y Marruecos e intentar luchar por el campeonato del mundo. Y bueno, y ya el año que viene el Dakar 2025, pues volver con las mismas ganas e intentar hacer lo mejor posible.
Una victoria de etapa, Fausto, en la etapa 9, ¿cómo fue esa victoria de etapa y cómo lo celebrasteis?
Bueno, esa etapa 9 también sabíamos que iba a ser una etapa para nosotros, porque era el día anterior la organización nos hace un briefing a las 7:30 de la tarde, y nada más escuchar el briefing ya le dije a Cristiano que podía ser una etapa buena para nosotros, porque no había dunas, había muy poca arena, y era una etapa con mucha pista, con un terreno que nos iba a ser favorable. Entonces, si lograríamos hacer una etapa limpia, podíamos optar a la victoria, y la verdad es que lo hemos ganado, y además por 10 minutos al segundo le metimos 10 minutos, o sea que fue una etapa perfecta para nosotros, sin ni un pinchazo ni nada, y bueno, cuando las etapas salen bien y hay pista para andar, somos muy competitivos.
Esa victoria de etapa, Fausto, ¿da tiempo para celebrar? ¿O aquello es un macromundo con 800.000 nacionalidades? Cada uno va a su asunto, a resolver su problema, con su gente, no se relaciona. ¿Cómo es una celebración de una etapa en el rally?
La celebración dura 5 minutos. La verdad es llegar, salir del coche, saludar al mecánico y al equipo. Nos vienen a saludar y a dar la enhorabuena. Pero vamos, el día es un día normal, o sea, preparar el día siguiente, preparar el coche, las cosas que tengamos que reparar en el coche o preparar en el coche para la etapa siguiente, lo que creamos conveniente de neumáticos, de suspensión, y eso ya nos cuesta ahí otras 2-3 horas, y luego ya duchar y comer y dormir, o sea, que dormir con 6-7 horas al día no tenemos más.
Que tampoco es poco, teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no? Hemos visto en el rally momentos de muchísima solidaridad, históricamente, bueno, hemos visto situaciones realmente llamativas, ¿no? Seguramente este año también se han producido, pero el rally, el Dakar, ¿se ha humanizado o se ha deshumanizado por aquello de que al final es un rally industria, negocio, sponsors, patrocinadores, marcas?
Bueno, el Dakar al final, los pilotos de fábrica o los pilotos punteros que pueden optar a ganar, lo de la historia esa del Dakar no existe. Al final la gente va a lo que va, tiene que dar números a sus patrocinadores, a sus equipos, a sus fábricas. Sí que a partir ya de un número para atrás, del 20 o del 30, sí que ya cambia, ya gente. Nos pasó este año, por ejemplo, nos quedamos sin neumáticos, o sea, rompimos los 2 neumáticos que llevamos de repuesto y nos quedamos a pedir un neumático en la misma pista, y hasta el tercero, hasta las 3/4 de hora, no para nadie para darnos el neumático. O sea, los que vienen del mismo grupo de nosotros de clasificación no para la gente. Para si estás volcado o si tienes un accidente, pero si es por una avería, ya cuando paran ya es gente que ya viene en otro patamar, que ya viene para terminar el Dakar. Sin embargo, cuando vas en una posición de poder luchar por él, ahí ya sí que cada uno va a buscarse la vida.
Una prólogo, 12 etapas, 14 días de carrera y más de 5.000 cronometrados dan para muchas cosas, Fausto. Son días de mucha convivencia, días de mucha emoción, de tensión. De todo esto que te ha ocurrido este año, en tu octavo Dakar, ¿con qué momento te quedas?
Pues difícil. Pues igual con el podio final, de haber hecho un Dakar positivo para nosotros, y igual con el último momento del podio, haberlo terminado, haberlo hecho dentro de nuestras posibilidades bien. Yo muy contento con Cristiano porque es un tío como una copa a un pino, un tío, un compañero de viaje que puedes ir con él al fin del mundo, porque la verdad es que he tenido la suerte de encontrar a Cristiano porque es un tío muy grande. Y bueno, y haberlo hecho, haberlo acabado, porque al final acabarlo ya es una victoria. Y bueno, ese es el momento en el acabarlo.
Bueno, al punto que ya podemos decir que Fausto Mota estará presente en el Dakar 2025, ¿no?
Sí, bueno, Cristiano ya lo dejó ahora a mediados del Dakar, estábamos hablando y me dijo, Fausto, ya dejamos ya cerrado el año 2024 y el Dakar 2025, o sea que ya lo tenemos fichado el año que viene, me tenéis aquí otra vez para la entrevista.
Ya la tienes liada. El año pasado cuando llegaste del Dakar justo, tal día como hoy o como ayer o como mañana, cayó en Vitoria una nevada terrible. No sé si lo recuerdas, que ibas a Uzquiano y que tenías que tirar del 4x4, seguro. Este año estamos a 17 grados, definitivamente nos hemos vuelto locos.
Sí, está el mundo a revés.
Oye, y hablando de circunstancias realmente llamativas, el rally tenía este año una novedad importante, que era la etapa maratón, 48 horas, con determinados criterios de no asistencia en el desierto de Mt. Qatar. Finalmente, ¿cómo fue esa experiencia de esa novedad este año del Dakar?
Bueno, ellos al final, la organización lo que quiere es que el Dakar sea una aventura, que no sea tanto al reloj, tanto al cronómetro, y que sea una aventura que tú puedas gestionar que la máquina, que intentar que el coche llegue entero. Entonces, este tipo de etapas lo que nos han hecho es para eso, para que tú puedas gestionar el vehículo y que llegues con el coche entero para poder hacer 2 días seguidos. Entonces eran 2 días, 600 kilómetros de dunas pura, dunas, 600 kilómetros de arena. Entonces 600 kilómetros de arena en pleno desierto, tú solo, con el coche, con el material que llevas encima, pues tienes que ir con los pies muy, muy, muy suave, muy suave. Entonces, pues ellos buscan eso, y la verdad es que el concepto nos ha gustado a prácticamente todo el mundo. Yo creo que todo el mundo que ha hablado está muy bien. El tema de los campamentos, había 6 campamentos, a partir de las 4 de la tarde tenías que parar en el campamento, en el A, había el A, el B, el C, o sea, el que te tocaría, y ahí te daban una ración de estas de combate y una estrella y a dormir.
Ha habido un momento muy duro. El Dakar está asociado al riesgo, al peligro, como muchas actividades de la vida. Ha habido un momento muy duro que tiene que ver siempre con el fallecimiento de un deportista, de un piloto, en este caso Carles Falcón, el de Tarragona, que tuvo un accidente prácticamente con el arranque del Dakar y perdía la vida. Yo sé que los pilotos y todos aquellos que tomáis parte en un Dakar, como una carrera como es el Dakar, asumís que es como el montañero que hace montañas de 8.000 metros, sabe que en algún momento puede llegar el peligro, ¿no? ¿Pero cómo se ha vivido esa circunstancia en el Dakar este año, el fallecimiento de Carles Falcón?
Bueno, la verdad es que cuando subimos del accidente que estaba, porque cuando se cayó Carles, se fue al hospital, lo llevaron a Riad, a la capital de Arabia, y luego estaba en la UCI y sabíamos que estaba muy grave, pero no sabíamos cómo estaba. Entonces, si es un piloto que está muy grave, la prueba sigue, vas siguiendo la prueba, vas entrando en la carrera y al final parece que casi como lo tienes, como no, en este caso, pues a Carles no tenía confianza con él, no le conocía personalmente, entonces pues entras en prueba y estás en prueba, entonces ya te enteras casi en la segunda semana de su fallecimiento. Entonces sé que ese día fue un día duro para todo el mundo en el Dakar, pues ya cuando te enteras de esto, claro que es un compañero de aventura y de este tipo de pruebas, pero es duro, pero sabemos todos los que estamos ahí, los que vamos todos los años, sabemos que es algo que va a estar ahí, y entonces pues pasar para adelante y es lo que hay.
El Dakar. Bueno, hablemos de futuro. Estamos a 23 de enero, recién llegado del Dakar 2024, pero tienes un calendario por delante impresionante, ¿no?
Sí, con Cristiano vamos a hacer el Mundial de Cross Country, que ya vamos el día 6 de febrero a Abu Dhabi, luego tenemos el Transibérico, J40 en Argentina, y luego el Jalid Marruecos y ya el Dakar. Más alguna cosilla que se la da por ahí, porque siempre me lía alguna, porque hay una prueba muy bonita en Brasil también, que es el Jalid de los Sertões, que ya fui el año pasado con su hijo, con el hijo de Cristiano, que es un piloto también muy rápido. Bueno, algo saldrá, algo haremos.
Ah, es impresionante, Fausto. Estás encantado.
Yo sí, yo la verdad es que feliz, feliz.
un ritmo de vida que se ajusta a lo que tú quieres y que por lo tanto cumple tus expectativas, ¿no?
Eso es, yo no quiero, no opta más, yo estoy bien.
Uh-huh. Oye, una última que tiene que ver con el rally en general. Uh-huh. Hemos visto este año pues a Carlos Sainz, que ha dominado la batalla con Loeb, a Latilla también se marchó de aquella manera. Todo eso, una vez que seguramente has venido, llegaste el sábado, nos decías, hoy estamos a martes, ¿te ha dado tiempo a mirar por internet lo que ha ocurrido, lo que se ha vivido, lo que han comentado, lo que ha pasado?
No, de momento me estoy centrando en mi empresa, he estado con mi familia, ahora centrándome en la empresa, en el trabajo, intentándome poner al día, que no sé ni dónde están las cosas. Y la verdad es que lo que pasó ahí con Carlos Sainz o con Loeb, no he leído nada prácticamente.
Pues queremos agradecer que prácticamente recién llegado estés aquí con todos los oyentes de Radio Vitoria en el Estudio Central. Es una tradición recibirte y estar contigo un ratito y felicitarte una vez más por tu respuesta, por tu rendimiento y desearte lo mejor de cara al futuro. Así que Fausto, muchísimas gracias, un abrazo enorme, a celebrar con los amigos, buenas noches y hasta cuando quieras.
Muchas gracias a vosotros por la invitación y volveremos el año que viene.